Luchas por el territorio. Voces de mujeres en resistencia. Escuchando el clamor de la madre tierra, que tiembla bajo los ataques de las máquinas destructoras, mujeres defienden la vida y el territorio en el mundo entero.
Mujer defensora de la madre tierra,
defensora de derechos humanos, defensora del territorio,
alem defender women rights defender,
feminista,
yaşam hakkımızı savunmaya çalışıyoruz,
defensora de la vida,
indígena, periodista comunitaria,
guerreras indígenas de Rondônia,
guardianas de los recursos.
Episodio 6: Venciendo a la bestia.
Montaña soy, sol y trueno, lluvia, viento y primavera. Si no aprendes a quererme, ¿cómo puedo yo quererte?
En las cápsulas anteriores se evidenciaron los graves impactos de los proyectos de muerte, que son las represas, los monocultivos, las minas, entre otros, así como las tácticas de las empresas, de los gobiernos y de las Fuerzas Armadas para imponerse en los territorios. En este episodio se harán visibles las estrategias de lucha de los pueblos del mundo contra los megaproyectos. Las mujeres en resistencia compartirán sus propuestas para pelear y vencer a la bestia extractivista, un recuento de los combates colectivos contra el saqueo y el despojo sistemático por parte de las empresas multinacionales. Las batallas de estas mujeres varían según el contexto, pero tienen puntos en común que exploraremos en este capítulo. Giovanna Dávalos, feminista y defensora de derechos humanos en México, analiza diversas tácticas de lucha de la Red Mexicana de Afectadas y Afectados por la Minería.
Normalmente tenemos varios como frentes de batalla. Uno pasa por el tema político, que es develar el conflicto de intereses que puede haber, develar el papel que cada actor tiene en el proceso, denunciarlo de manera pública, ejercer presión política. Y luego está la parte de la estrategia jurídica y está la parte, pues, de organización, ¿no? Ya la parte más social, que es la organización de todo el movimiento. Porque al final del día es el músculo social el que va a garantizar que un proyecto no se instale en su territorio. Más allá de una sentencia ganada o un caso cerrado a favor de las comunidades, no hay nada como la organización.
Una de las tácticas de resistencia es entonces la incidencia política, la cual puede ejercerse en diversos espacios de poder donde existen conflictos de interés, como es el caso de la academia. Ya que el sistema educativo puede ser cooptado por las empresas privadas, en algunos casos los académicos las favorecen por medio de sus investigaciones, estudios y en la reproducción del discurso neoliberal. Neidy Huracán Morales explica cómo el Comité Campesino del Altiplano, CCDA, en Guatemala, intenta cambiar las relaciones de poder para que la formación de agronomía, por ejemplo, no responda a los intereses de las empresas de monocultivo.
Hemos intentado utilizar algunas herramientas que ya se tienen, como la academia. En Guatemala hay una sola universidad pública y solo el 1% del total de la población tiene acceso a esta educación universitaria. Entonces estos también son espacios que podríamos utilizarlos más científicos y académicos en favor de los pueblos. El CCDA trabaja la toma del poder no solamente en estructuras de gobierno, sino en cualquier espacio de toma de decisión. En este momento ya tenemos influencia directa en la universidad y estamos promoviendo una reforma universitaria.
Ese trabajo en los espacios de poder debe ir acompañado de otras tácticas. Como aprendimos en el episodio anterior, las empresas y los gobiernos poseen un mega arsenal legal para judicializar y criminalizar a cualquiera que les genere inconvenientes. Las comunidades en resistencia pueden recurrir también a los tribunales para proteger sus territorios contra la destrucción. En la región de Artvin, en Turquía, por ejemplo, la vía legal le impidió a una minera canadiense poner en riesgo la soberanía alimentaria de la zona. Nur Neshe Karahan, presidenta de la asociación Artvin Verde, cuenta cómo varios frentes de batalla, tanto a nivel político, jurídico como social, fueron desplegados para defender el derecho a la vida.
komik o. Hem bilim insanlarının burada madencilik
Cuando estuvimos en lucha contra la primera empresa minera canadiense, la Cominco, logramos que se fuera gracias a dos estrategias principales. Primero, tuvimos apoyo de muchos y muchas científicas y académicos y logramos que produjeran reportes y que documentaran los graves daños que representaría cualquier tipo de minera en el área. Tuvimos protestas constantes, manifestaciones, peticiones y todo. Entonces, fue una movilización local fuerte y además teníamos la ciencia de nuestro lado. En el 2005 empezamos el proceso legal y en el 2008 ganamos el caso. Luego, la empresa minera apeló, pero la decisión final a favor de nosotros fue confirmada en tribunales de alta instancia en el 2009. Entonces fue una victoria definitiva. Y repito que el hecho de haber podido colaborar con la ciencia, con las universidades, y también haber podido contar con la resistencia local fuerte y continua en toda la ciudad, todo eso fue decisivo para ganar el caso.
Ve ikinci Kanada firması da geri gitti.
Sin embargo, por el fuerte desequilibrio de poderes que existe entre quienes poseen el dinero y las comunidades afectadas, este tipo de maniobra no siempre resulta exitosa. Por otro lado, estas empresas no tienen sentido de responsabilidad como dicen tenerlo, y aunque existan normas que regulan su accionar, estas no impiden que haya graves violaciones a los derechos humanos y a las colectividades. Giovanna Dávalos recuerda que ninguna indemnización monetaria puede reponer la destrucción de los ríos, de las plantas y el deterioro de las relaciones entre los seres humanos.
Nosotros no negociamos con las mineras porque creemos que la vida no se negocia. No creemos en la justicia restaurativa porque después del que el daño está hecho, no hay nada que pueda resarcir el daño que ya, o la afectación que ya se vive.
A pesar de los intentos por parte de las empresas de dividir a los pueblos, las comunidades saben que con la unidad se puede vencer a la bestia. Las lideresas campesinas e indígenas, junto a sus colectividades, se organizan para resistir, para cuidar a la Pachamama. Así lo afirma Eli López, en el contexto de la lucha contra centenares de proyectos hidroeléctricos en territorios mapuche, en el llamado Chile.
Finalmente, lo que más nos ha dado resultado en nuestra estrategia de defensa ha sido el organizarnos, el estar ahí juntos. Y hoy día, cada vez que sabemos que quieren venir a intervenir y que nos dan el aviso, nosotros estamos en la calle, impidiendo que se instalen, y así de duro, con palo, con piedra, expuestos a cualquier cosa. Mujeres, hombres y niños. O sea, todos los que estamos en contra de estos proyectos.
Pero, ¿quiénes son estas industrias? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué llegan a los territorios? Las comunidades tienen claro que exponer los motivos de la bestia es muy importante, ya que la falta de información independiente sobre sus secuelas dificulta hacerle resistencia. Elsa Mermacagua, de la Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y la Cultura Kana en el Perú, sabe que investigar e indagar sobre los proyectos que llegan y le arrancan la vida a sus comunidades y a la madre tierra es una de las principales estrategias para construir una comprensión colectiva y así organizarse.
Nosotros somos una organización que estamos informando, llevamos congresos, encuentros, talleres para informar sobre el trabajo que está haciendo la empresa minera, y nosotros siempre estamos en movilizaciones, marchas, pidiendo que haya atención para nuestra salud.
En un contexto donde los medios comerciales transmiten la información de manera deformada, Bernadette Monteiro, de la Marcha Mundial de las Mujeres en Brasil, cree también en los procesos colectivos para empoderar a las comunidades afectadas y sensibilizar a la población en general.
Estamos en este proceso de construir autoorganización, organizándonos con otros movimientos populares. Estamos haciendo procesos formativos, pero también construyendo medios de comunicación propios, como periódicos, programas de radio, videos, para poder dialogar con un público más amplio.
Las grandes industrias transnacionales cuentan con un conjunto de aparatos para hacerse con los territorios y tener todas las facilidades en su accionar. Uno de los tentáculos de esa bestia son los medios de comunicación, donde se muestran los supuestos beneficios de su actividad y donde se difama a las personas que osan denunciar la verdadera cara de los megaproyectos. Aún así, las comunidades idean medios alternativos para confrontar a la bestia, como lo comenta Norma Sancir, periodista comunitaria del pueblo Chorti en la llamada Guatemala.
La comunicación en el movimiento social indígena y campesino es necesaria. Los pueblos indígenas no tienen acceso a los medios de comunicación, aunque es un derecho. Entonces, la comunicación comunitaria, la comunicación popular, la comunicación alternativa que hoy se da en Guatemala es necesaria para poder difundir las luchas y demandas de los pueblos indígenas y el movimiento social. Hoy la población indígena está haciendo resistencia para proteger el territorio, la madre tierra.
Además de la necesidad de tomar los medios en sus manos, varios pueblos indígenas resaltan la importancia de revalorar sus cosmovisiones ancestrales, las espiritualidades que la colonización ha intentado eliminar tan violentamente. Estas son un elemento clave en la protección de la madre tierra. Eso es lo que propone Leonice Tupari, quien pelea por la emancipación de las mujeres indígenas y la defensa del territorio contra los megaproyectos en el Amazonas brasileño.
Uno de los puntos que yo veo aquí que sirve también de estrategia es la espiritualidad de los pueblos indígenas, que nos permite estar más conectados. También otros pueblos experimentan, por ejemplo, el periodismo comunitario. Es una cosa que estamos comenzando a pensar.
Las batallas de los pueblos oprimidos tienen sus raíces en una historia de despojo, que profundizaremos en el próximo episodio. Por ello, varios pueblos indígenas, afrodescendientes, campesinos y tradicionales reivindican su autodeterminación a partir de la memoria histórica. Para hacerlo, es importante reconectarse con las espiritualidades y los saberes ancestrales, transmitidos por las ancianas y los ancianos. Varias naciones Anishinaabe en el llamado Canadá se están comprometiendo en el proceso de retomar la gobernanza del cuidado del territorio, como le relata Shannon Schiff del Clan del Lobo.
Reuní a las guardianas y guardianes de nuestros saberes de las naciones Anishinaabe en las comunidades Algonquín. Nos transmitieron todo lo que conocen de los territorios y del bosque. Ellas y ellos nos dijeron que deberíamos empezar a utilizar más nuestros saberes ancestrales en vez de seguir haciendo las cosas en el marco impuesto por el Estado canadiense. Nos dieron muchas recomendaciones, entre ellas la restauración del Parque de la Véranderie como un espacio de preservación de la flora y de la fauna, para así proteger lo poco que queda luego de la tala, con el fin de que la naturaleza tome de nuevo su lugar original. Asimismo, tendríamos que proteger a los animales, creando un acuerdo bajo el cual seríamos nosotras y nosotros, nuestro pueblo, quien cuide lo que tenemos.
Este saqueo histórico también ha tenido como meta los cuerpos colonizados, particularmente los cuerpos designados como femeninos. Es por eso que Lorena Cabnal, mujer maya Cacchi y Xinca e integrante de la red de sanadoras ancestrales, cree que el cuidado del territorio está íntimamente ligado a la sanación de quienes lo defienden, desde la reivindicación de la felicidad y de la espiritualidad.
Hemos sufrido tanto, pues que nosotros en dignidad para la vida, pues reivindicamos la alegría, el placer, la dicha, los erotismos. O sea, todo esto que se nos fue negado por tanta opresión patriarcal sobre nuestros cuerpos y sobre la tierra. Y por eso es que empezamos a hablar de defensa de mi primer territorio cuerpo. por las múltiples violencias sexuales, por el acoso, por todas las manifestaciones de violencias machistas.
Y pareciera que si la bestia se mueve, crece y ataca por varios frentes, también son amplias y diversas las batallas de los movimientos en su oposición. Las luchas de millones de personas en todo el mundo se entrelazan, conscientes de que los seres vivos hacemos parte de un mismo hogar. Un bello lugar que no hemos cuidado y que el extractivismo acaba con cada derrame de petróleo o de uso de mercurio para explotar una mina, con cada vuelta de turbina hidroeléctrica, con cada siembra rociada de pesticida, con cada territorio usurpado para la construcción de un hotel de lujo. Por ello, las mujeres y sus comunidades proponen acciones locales y globales. Neidy Huracán Morales tiene claro que la pelea debe ser conjunta para ser eficaz.
Es una lucha a nivel mundial, que habemos muchas defensoras de la madre tierra y sobre todo que las prácticas de unidad y de articulación que logramos hacer las mujeres debemos ser el ejemplo para las demás organizaciones que hacen trabajo de defensa de los territorios, que podamos hacer acciones conjuntas y acciones a nivel mundial para tener mayor impacto y decirle a las transnacionales y al capital extranjero que así como ellos están unidos y van a nuestras comunidades, nosotras también hemos decidido unirnos y hemos decidido enfrentarlos con esta unidad.
Para Valerie Ivy Amlin, defensora Mi'kmaq del agua en el llamado Canadá, todas y todos debemos unirnos al movimiento para salvar a la madre tierra.
Sí, es la unión, reunir un gran número de personas, concientizar a muchas personas, porque la única solución que veo es un levantamiento de masas, una desobediencia de masas. No veo otra solución.
Las estrategias de batalla de estas comunidades contra la bestia seguirán avanzando entre los campos y las ciudades del mundo, tejiendo vida, tejiendo sueños, tejiendo esperanzas de que otro mundo sí es posible. La bestia no duerme, ni tampoco las mujeres en resistencia. No te pierdas el próximo capítulo de Luchas por el Territorio, Voces de Mujeres en Resistencia.
¿Cómo tener miedo en nuestro propio terreno, eh? Saca tus manos y mente de mi cuerpo. Mi sangre sagrada, fruto y vida de mi vientre. La manada guarda, cuidadito conseguirme. Miedo nunca va a ser más grande que el amor de las tuyas al cuidarte. Miedo nunca va a ser más grande que el amor de las tuyas al cuidarte.
Gracias a los artistas por su música. Sir Nibi, Mo Clark, Kuesh Kiwe, Orquestra de Instrumentos Andinos del Resguardo Indígena de Huellas, Huesha Kiwe, Tribade.
Una producción del Comité por los Derechos Humanos en América Latina, CEDAL. Para escuchar los próximos episodios, síguenos en la web www.cdhal.org.